Pasaron de la hora 8 y vamos a hablar ahora del femicidio en Las Perlas, porque ya lo tenemos en línea al abogado querellante de la familia de Silvia Cabañares, César Alfaro, para contarnos las novedades que se tienen respecto de este caso. Así que, César, gracias por atendernos. Diego y Daniela te saludan desde Estudios.
Hola, buen día, Daniela. Buen día, Diego. Sí, mirá, no sé qué viene, qué es lo que hoy están requiriendo la comunidad con respecto a esta situación.
Se había realizado un pedido de que sea ágil el proceso y que la justicia de Neuquén colabore para poder esclarecer este caso.
Mira, yo te comento qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió ayer, y en base a eso te voy diciendo, viste, a ver qué perspectivas tenemos nosotros como querellantes en esta causa. La primera cuestión es que nos pudimos constituir como querellantes recién en el día de ayer, en los cuales nos fueron aceptados sin ningún tipo de condicionamiento por parte del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Y en esta cuestión, para dejar de tener información parcializada en lo que respecta a lo que le sucedió a Silvia. Y la segunda cuestión es tratar de llevar adelante medidas de investigación a instancias de esta querella, ¿para qué? Para tener presente que existe una posibilidad de que la causa tenga alguna incidencia en la ciudad de Neuquén Capital. Y lo que nosotros no queremos es que, si llegase a pasar cualquier cuestión dentro de la ciudad, que empecemos a discutir cuestiones técnicas de competencia, si te interviene un Ministerio Público Fiscal, si interviene el otro. Entonces, en estas cuestiones es que nosotros advertimos que se requiere se requiere participación activa de las fuerzas de seguridad de Neuquén, de la provincia de Neuquén. Uh-huh. ¿Y por qué te lo cuento? Porque Silvia, una mujer que tiene todo su centro de vida acá en la ciudad de Neuquén, y hay una particularidad con su perfil, con su historia de vida, es que ella era una persona muy reservada. Entonces, al no utilizar ningún tipo de celular, al trasladarse caminando, al recorrer grandes distancias, yo ayer lo señalaba de que se conoce actividades de ella desde el balneario hasta llegar a la zona oeste de Neuquén.
Una duda que me surge, ¿no tenía teléfono en el momento en el cual se le pierde el rastro, o no usaba nunca el teléfono?
No usaba celular. De hecho, si usted aprecia las imágenes que hay de Silvia, es solamente una foto. Claro. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la virtualidad es una cuestión muy, muy arraigada, muy común en la comunidad, en todos lados, esa es una situación que tiene que llamar la atención. Evidentemente, todas estas cuestiones son muy difíciles para poder determinar cuáles eran las actividades cotidianas de Silvia. De hecho, muchas de las investigaciones que hoy se resuelven se hacen gracias a la utilización y al rastreo de los dispositivos celulares. Entonces,
¿y quién fue la última persona que se comunicó con ella, o que tuvo, que la vio, que charló, mirá, o que compartió con ella?
Mira, en este tipo de cuestiones, de hecho, recién interviene la policía el domingo porque se la encuentra en un lugar muy alejado y de escaso tránsito. Entonces, hay cuestiones que hoy el Ministerio Público Fiscal lo está investigando y nosotros recién estamos interviniendo. Entonces, en los hechos, parte de las confusiones que se originaron con la detención de la persona que salió en todos los medios, que no se puede dar el nombre porque evidentemente, más allá de ser una persona de interés, tampoco hoy está vinculada a la causa en el grado de ser acusado, imputado de algún delito, se van dando por este tipo de situaciones. Se dan nombres, se dice qué es lo que se hizo, qué anduvo por aquí, anduvo por allá, y lo que termina de pasar es dispersar las líneas de investigación en varios puntos que hoy es preferible, no hacerlo.
César.
Yo te podría, decir, mirá, habló con tal persona, pero sinceramente eso lo que haría es complicar cualquier tipo de investigación que pueda llegar a realizar o la policía de Río Negro o la policía de Neuquén.
César, Diego te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Diego.
Te hago una consulta, la sospecha o la línea de investigación que manejan es que Silvia pudo haber sido ultimada en Neuquén y su cuerpo trasladado a la zona de Las Perlas.
No se descarta nada. ¿Por qué? Porque donde se encuentra el cuerpo es un lugar bastante alejado, ¿sí? Entonces, en esa situación puede pasar eso, puede que no. Ahora, el compromiso del Ministerio Público Fiscal es investigar como si el hecho hubiese ocurrido en el Balsa Las Perlas.
Por eso interviene la Fiscalía de Cipolletti.
Interviene porque el cuerpo se encuentra ahí, ¿sí? Y a partir de esa situación se presume que el hecho se cometió en ese lugar. Ahora, para avanzar en la investigación, uno tiene que determinar el lugar exacto en donde pudo haber ocurrido. Y a partir de ahí, establecer cómo pudo haber llegado Silvia a ese lugar. Y a partir de ahí, ver si efectivamente hay terceras personas vinculadas. Porque hoy a la fecha no se tiene una certeza de si fue una persona o fueron varias personas las que pudieron cometer el hecho. Entonces, en este estado de situación, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Está muy... La investigación ¿cómo podría decirlo? Simplemente está en pañales, ¿sí?
César, en lo que fue esta semana, se supo que había una persona en la cual que estaban investigando, que había quedado detenido en un primer momento, que después dijeron que ya estaba en libertad. Sigue en materia de investigación, porque esto pasó el fin de semana y ya estamos entrando en el próximo fin de semana y no hay mayores novedades respecto del caso. Entonces también llama la atención, sobre todo porque, pensándolo en retrospectiva, con tantos casos de femicidios que tenemos en nuestro país, siempre se habla de la última conexión del teléfono, el último WhatsApp, la última foto, el último que subió y demás, y en este caso estamos hablando de una víctima que no estaba dentro del mundo de las redes sociales y que no utilizaba teléfono, y esto complica en cuanto a lo que son las últimas horas, que sería algo decisivo, ¿no?, para el tratamiento de esta investigación.
Claro. Y además, para poder reconstruir un perfil de Silvia, qué es lo que termina de suceder. Tenés que determinar bien cuál es su entorno.
Claro.
Y todas estas cuestiones en donde vos no tenés teléfonos, en donde no tenés redes, en donde no tenés forma de reconstruirla, ¿viste?, virtualmente, implica que se tiene que hacer de forma manual, la antigua, persona a persona. Entonces, esta es la cuestión que a nosotros nos lleva a decir, hoy la policía de Neuquén tiene que intervenir, ¿sí?, para poder establecer desde los últimos momentos de vida acá en Neuquén capital de Silvia, hasta cuestiones sobre los diferentes grupos que ella pudo haber estado vinculada, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué surge la confusión de esta persona? O capaz que no es confusión, capaz que puede estar involucrado, eso no lo sabemos, porque evidentemente le ha llegado información al Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que puede ser una persona de interés, y ante la duda, y eso es una de las cuestiones que yo señalaba ayer, hay que ser proactivo, ¿sí? No se puede estar esperando. Ahora, tampoco el ser proactivo implica ser atolondrado, empezar a plantear cuestiones de la investigación que todavía no están cerradas, empezar a visibilizar las líneas de investigación que pueden llevar a la nada y que evidentemente, claro, pueden generar en la familia de Silvia expectativas que pueden estar infundadas. Algunas de las cuestiones que se le cuestionó al Ministerio Público Fiscal fue haber llegado, a una situación de pensar, claro, que estaba el responsable y el responsable no estaba.
Claro.
Entonces,
y una...
en estas cuestiones hay que ser cuidadoso.
Otra consulta que me surge para poder consultarle es... se anoticia de esto durante el fin de semana y quería preguntarle... ¿Estaba la posibilidad de que ella estuviese desaparecida? Es decir, ¿había alguien que la estaba buscando? ¿O al no tener teléfono y demás había otro tipo de contacto? Entonces, no estaba como dentro de su entorno como una persona en la cual estaban intentando dar con su paradero. Porque también eso es clave.
No, mira, a ver, en el velorio, en el velatorio de Silvia, se pudieron ver cuál es su red de contactos, de amigos. Ella es una persona muy querida, fue una persona muy querida, vivía caminando por la ciudad de Neuquén capital y era una persona que claramente tenía muchos amigos y conocidos, pero que estaban en otro estilo de vida que no es el más cotidiano. ¿Me entendés? Si yo te digo que hoy ella no se traslada en colectivo, y te puedo asegurar que hoy el 90% de las personas que no están teniendo movilidad en Neuquén, un auto propio o una moto, se mueven en colectivo. Es decir, cómo caminaba desde el oeste al balneario municipal. Eso hace que tenga particularidades la persona de ella. Y no es que estaba desaparecida, cuando encuentran el cuerpo, existen relatos, testimonios de lo que había hecho, lo que estaba haciendo el día anterior. Entonces, uh-huh, en estas cuestiones no es tanto, no es que una persona que estaba desaparecida hace mucho tiempo, ¿sí?
Claro.
Evidentemente, cuando la encuentran, y también una de las cuestiones que llama poderosamente la atención es en dónde encuentran el cuerpo y cómo lo terminan de encontrar, porque no es que fue en un lugar que era de alto tránsito. Lo encontraron en un lugar muy alejado de Balsa Las Perlas, ¿sí?
Uh-huh. Sí. Entonces, sí, sí.
Y las personas que lo terminan de encontrar fueron una cuestión, viste, de casualidad, que la encuentran a ella. Como la pudieron encontrar el domingo, la pudieron haber encontrado un lunes o un martes o un miércoles. ¿Me explico?
Sí. Sí, o sea, está clarísimo que hay una premeditación respecto de lo que le han hecho y esto de dificultar la aparición.
El lugar en donde se encuentra claramente es una maniobra para dificultar que se encuentre a Silvia.
Y además,
eso es objetivo ya.
Sí, y además esto de que cuando se habla de Balsa Las Perlas siempre surge lo mismo, ¿no? Es de Cipolletti, es de Neuquén, ¿quién interviene y demás? ¿Hay algún tipo de protocolo que esté estipulado en el ámbito judicial, en el ámbito policial de intervención mancomunada entre ambas provincias?
Hoy nosotros, la forma de comunicación que tienen las diferentes jurisdicciones son por exhorto. De hecho, las medidas que se han tomado desde el Ministerio Público Fiscal se las han requerido, como allanamiento, como medidas de investigación, se las han requerido a la justicia neuquina. La justicia neuquina le ha dado recepción inmediata y le ha prestado colaboración. Ahora,
claro, pero es colaboración según el caso y según cómo vaya. No es que haya algo estipulado.
Y la jurisdicción es de Cipolletti.
Exactamente, porque no va a haber dos investigaciones paralelas. Sí puede haber colaboración. A ver, a lo que voy es que el territorio que tiene que recorrer la policía de Río Negro para poder determinar el perfil de Silvia y qué es lo que pasó momentos antes de que ella la asesinara, lo tienen que hacer en la provincia de Neuquén. Entonces, hoy los que están en mejores condiciones es la policía de Neuquén. Ellos tienen el conocimiento del territorio, ellos conocen hasta en ciertos lugares qué personas frecuentan, saben los lugares en donde efectivamente se puede llegar a obtener imágenes de mejor calidad que de otras. Neuquén tiene un centro de monitoreo muy amplio, tiene equipos especializados para poder llevar adelante reconstrucciones cronológicas en cuanto a la captación de videos. Tiene un personal especializado que, por lo que yo tengo conocimiento, tiene mucha capacidad, y en esta situación es que nosotros lo requerimos. Ahora, si existe un protocolo, lo que dice el código son las comunicaciones que hay entre los diferentes organismos, tanto del Río Negro, tanto el de Neuquén. Ahora, eso tiene que estar más entrelazado, y son cuestiones que se tiene que abocar esta querella para ver cómo se articulan esos medios, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
Entonces, si vos me preguntás a mí, César Alfaro, ¿qué va a hacer como querellante? Y la primera cuestión es tener presente cuáles son los elementos que obran en el legajo, cuáles son las medidas de prueba que se pueden llegar a obtener desde la provincia de Neuquén, proponerlas al Ministerio Público Fiscal de Río Negro y tomar contacto con la jurisdicción neuquina para poder articular un medio de investigación que sea fluido y que lleve para adelante esta investigación. Yo entiendo que el Ministerio Público de Río Negro está llevando adelante la investigación con los recursos que tiene. Evidentemente, ¿pueden ser no suficientes? Sí, evidentemente tendrían que tener más recursos. Tendría que haber una brigada que pueda llegar a intervenir en más tiempo. Imagínense que ustedes, hay un registro de monitoreo de cámaras en Neuquén que en 6 horas, 8 horas que tengan que revisar, es un material impresionantemente grande. Y a partir de ahí, imagínense el tiempo que puede llegar a tardar para obtener un resultado de establecer una línea cronológica sobre las actividades de Silvia previo a que la asesinaran tan brutalmente como le pasó.
Bueno, lo cierto es que se pide celeridad en los procesos, pero también es entendible el contexto de investigación que atraviesan. Así que, César, vamos a quedar en contacto, si te parece, para poder ir dando a conocer las novedades de este caso. Y agradecemos desde ya la predisposición y la claridad para poder trabajar en el aire este tema tan delicado como lo es un nuevo femicidio en nuestra zona. Así que agradecemos el tiempo en el aire.
Sí, una última cosa, siempre sí. Este tipo de situaciones es uno lo que le requiere a los medios, es sensibilidad, más que nada en el tratamiento con la familia de la víctima, en tratar de, uno lee las notas, uno mira, viste, qué es lo que se habla, y sinceramente todas cuestiones que terminan de generar a veces o expectativas en la familia o bien un sufrimiento desmedido por cómo fue toda la situación de Silvia. Entonces hay veces que preguntan cuestiones muy puntuales que hoy a la fecha es preferible tener un poco más de paciencia y tener un poco más de empatía con la familia de Silvia, que hoy la está pasando mal. Esto creo que también es una de las cuestiones que la querella tiene que trabajar. Siempre sí, tenerlo presente, supuesto. Siempre recalcarlo.
¿Sí? Sí, sí, siempre se intenta hacer el tratamiento responsable de este tipo de casos para evitar caer en estigmatización, para evitar caer en la revictimización que tiene que padecer la familia, porque creo que, por ejemplo, el caso de Cecilia Strisovsky en Chaco demostró que cómo el morbo puede deteriorar aún más a la familia cuando se habla de este tipo de casos, y nos parece por eso prudente hablar directamente con los protagonistas y llevar la información certera de cómo se está desarrollando la investigación para que también la gente lo entienda y en base a eso decir que tiene que acompañar a la familia en este pedido de justicia.
Gracias, Ani. Eso es lo que quise decir.
Perfecto, muchísimas gracias.
Dale, chao, hasta luego.
Chau, hasta bien. Luego. Estábamos en línea con el abogado querellante de la familia de Silvia Cabañares, César Alfaro, respecto de las novedades de este femicidio que ocurrió en Las Perlas, sí, la semana, durante el fin de semana. Esta semana se llevaron a cabo distintas piezas en materia de investigación. Están obviamente recolectando toda la información posible, es un caso bastante especial justamente por esto que mencionábamos. Y qué ruido que hace que una persona no tenga teléfono. Y esto de volver a hacer una investigación como antes, ¿sí? Es también algo atípico para lo que es los casos que uno se anoticia a diario, así que lo vamos a estar trabajando. Por supuesto con el diario Río Negro. En su versión digital, en su versión en papel también, y por supuesto desde el espacio de Río Negro Radio. Son las 8 de la mañana con 46 minutos en todo el país.
Río Negro Radio.